Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 5 grados y medio. La vida en Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Quiero que conozcan hoy al clan de los gordos, tan gordos como resistentes. Es la segunda vez en un año que la policía actúa contra este grupo dedicado a la venta de droga en Valdemingómez. La intervención policial le permitió el arresto de 20 personas. En el momento en que los agentes irrumpían en lo que definen como una auténtica fortaleza, había más de 40 individuos consumiendo o comprando droga. En esa especie de supermercado de estupefacientes había puertas y ventanas blindadas, cerrojos, barras de seguridad, incluso una especie de búnker en el interior de la casa. Ahora les vamos a dar más detalles. Pero antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este día con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Empezamos con política. Tomás Gómez cree que las críticas de Esperanza Aguirre, Amparo Valcarce, demuestran que en el PSM han acertado colocándola como número 2 en las listas. La propia Valcarce ha dicho también esta mañana que dimitirá cuando Zapatero se lo pida. La todavía delegada del gobierno aquí en Madrid, que ha presentado además esta mañana el balance del operativo de seguridad de estas pasadas Navidades. Entre los datos más significativos, ha aumentado un 400% las denuncias contra menores por botellón. Y entre las recetas para acabar con la contaminación, hoy hemos conocido una más y una novedosa. Según la delegada Ana Botella, el culpable de que se hayan disparado los niveles de NO2 que respiramos aquí en Madrid es del gobierno de Zapatero, porque cree que ha favorecido el impulso de los coches diésel. Y para terminar, un acuerdo, el convenio al que ha llegado el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para ceder durante 50 años el mercado de Puerta de Toledo a la Universidad Carlos III, que va a instalar allí su primer campus urbano. La incógnita sigue siendo qué ocurrirá con los comerciantes que aún tienen allí sus tiendas.
Gracias, Javier. Vamos con la información de servicio. La A2, la carretera de Barcelona, ha estado cortada en los dos sentidos durante una buena parte de la mañana por un accidente, por una fuga de acetileno. Hace ya un rato que se abría la circulación. No sé si se mantienen o no los problemas. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Afortunadamente, poco a poco ha ido mejorando la situación en esa 2, en la carretera de Barcelona, y nos quedan ya únicamente pequeñas retenciones en sentido entrada, unos 2 kilómetros entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras, afortunadamente hasta ahora, ya no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, aquí la circulación algo más intensa en la conexión de Avenida de América con María de Molina, en el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, Colón, Cibeles y Alcalá, Banco de España, en ese sentido, en sentido Cibeles. Buena circulación en todo el recorrido de la calle 30, en aumento ahora entre las plazas de Cusco y Lima, dentro del Paseo de la Castellana. Feliz tarde.
Igualmente, nos queda el tiempo, luce el sol, pero es un sol de esos que engaña. A la sombra hace frío. Vamos con el pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Las próximas horas nos van a dejar nubosidad variable en la Comunidad de Madrid, ya como sinónimo de la aproximación de una perturbación, la del sur de la península, que dejará lluvias entre el jueves y el viernes en nuestra región. De momento, nubosidad, como decía, variable y temperaturas todavía frías, aunque van a ser menos importantes las heladas que las de las últimas madrugadas. Volverá a hacer frío de madrugada con valores por debajo de los 0 grados en toda la región. Mañana la máxima, como hoy, no superará los 8 grados. El cielo quedará cubierto a última hora del miércoles y lloverá entre el jueves y el viernes.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Helvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas desfriados.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Helvico de los síntomas de gripes y resfriados, como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Helvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De la tarde y 10 minutos, vamos con los detalles de esa operación policial que hemos conocido hoy. Se desarrolló la semana pasada en el entorno de Valdemingómez y es el segundo golpe que la policía da al conocido como el Clan de los Gordos. Hace prácticamente justo un año, en febrero del año 2010, otra intervención, también contra este clan, supuso la desarticulación de un grupo dedicado a la venta y distribución de drogas. El grupo se rehizo. Y la semana pasada la policía volvía a actuar contra ellos. Hay varios detenidos. En el momento de la intervención, como les decía antes, había más de 40 personas que o bien consumían droga o bien compraban droga en esa casa que los agentes han definido como una auténtica fortaleza. Javier Bañuelos.
No es la primera vez que la policía intenta detener a esta conocida familia de narcotraficantes bautizada, como decías, como el Clan de los Gordos, llamado así por la gran cantidad de droga que vendían, principalmente heroína y cocaína. Ya en febrero intentaron ser desmantelados por parte de la Policía Nacional. Si algo ha llamado la atención a los agentes han sido las extremas medidas de seguridad que tenían. La casa registrada se había convertido en una auténtica fortaleza con puertas y ventanas blindadas, un búnker que se había transformado en un laberinto muy difícil de atravesar. Así nos lo acaba de explicar una de las investigadoras de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid.
Hay una primera puerta de entrada que es como si fuera una entrada de garaje, corredera. En esta puerta de entrada hay una persona de aspecto toxicómano que es una persona de confianza de la familia, de lo que es el Clan de los Gordos. Hay como tres puertas de acceso, son puertas blindadas. Es muy difícil entrar hasta adentro y pillarles realmente con la droga, porque ellos tienen unas chimeneas y unos cubos donde tienen ácido, que es donde disuelven la droga. Entonces, finalmente, cuando logras entrar, encuentras muy poquita droga.
En el momento en el que la policía irrumpió en el domicilio, en el patio de la casa, conocido como fumadero, había unas 45 personas que estaban consumiendo o esperando para comprar la mercancía. La delegada de gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, se ha referido a esta operación. Según ha explicado esta mañana, acabar con este tipo de delincuencia es una prioridad para este gobierno.
Una prioridad para la seguridad, la actuación en la Cañada Real Galiana. Tanto en lo que significa la lucha contra el robo de cobre, como y muy especialmente contra el tráfico de drogas. En ese ámbito es donde se enmarca esta importantísima actuación dentro de lo que conocemos como el Clan de los Gordos.
En total, Pedro, han sido detenidas 20 personas en esta operación.
Gracias, Javier. Más sobre seguridad. La delegada del gobierno, a quien acabamos de escuchar, comparecía esta mañana para hacer balance de la operación de Navidad desarrollada en Madrid, en la capital de Madrid. Se dice que ha sido la ciudad más segura que otros años, pero sin embargo hay algún índice que conviene la pena tener muy en cuenta. Por ejemplo, se ha disparado el número de denuncias hechas contra menores, contra jóvenes que practicaban botellón en la calle. Es quizá el dato más significativo de cuanto se han ofrecido esta mañana. Alfonso Gea.
La operación de seguridad pública de las pasadas Navidades ha sido un éxito por la tranquilidad que hemos tenido, pero sobre todo pese al importante incremento de turistas en estas últimas fiestas, no ha habido grandes delitos y de cualquier modo el número de ilícitos penales se ha reducido en casi un 7%. Sin embargo, tú lo decías, es el botellón en las vías públicas, principalmente en la capital, la infracción que más ha crecido, casi un 350%. Pedro Calvo es el concejal de seguridad en la Casa de la Villa.
Un incremento de un 343% en las denuncias interpuestas a menores de 18 años por consumo de alcohol en la vía pública. Yo creo que este dato es esclarecedor del nivel de afectación que tiene el botellón y sobre todo en los menores de edad.
Un grave problema social que no parece dar tregua a los responsables de la seguridad pública. De ahí que la delegación del Gobierno en Madrid recuerde que esta es también su lucha y que la región tiene una legislación específica contra el consumo callejero de alcohol. Amparo Valcarce es la delegada.
¿Qué significa? En primer lugar, que hay que cumplir la ley de la Comunidad de Madrid, que es bien conocida como la ley antibotellón. La ley está para ser cumplida. Las excepciones que prevé esta legislación le corresponde a los ayuntamientos.
Por cierto, que esa presión de los agentes de la Policía Municipal madrileña también ha logrado un incremento en las incautaciones de armas blancas del 268% más, o el crecimiento hasta un 250% de las intervenciones para confiscar pequeñas cantidades de droga.
Y vamos a volver a escuchar a la delegada del gobierno, pero ya en su papel de más que previsible candidata del Partido Socialista de Madrid. Ayer la SER les adelantaba que Amparo Valcarce ha sido la elegida por Tomás Gómez para ocupar el segundo puesto de la lista. Bueno, hoy se le ha preguntado por cuáles pueden ser o serán sus prioridades como candidata socialista en las próximas elecciones autonómicas. Y queda claro que si algo le importa a Amparo Valcarce es la política social, Alfonso.
Efectivamente, ayer la presidenta Aguirre solicitaba la dimisión inmediata de Amparo Valcarce, asegurando que su cargo de delegada del gobierno le impide ser miembro de las listas electorales del PSM. Hoy, Valcarce ha dicho que el único que la nombra y la cesa es José Luis Rodríguez Zapatero. La clase política madrileña ya está en campaña, si es que alguna vez en los últimos 4 años había dejado de estarlo, y populares y socialistas se miran de reojo para ver qué flanco de su adversario queda descubierto y lograr entrar por ahí. Pues bien, esta mañana, Amparo Valcarce desgranaba por dónde va a ir el programa electoral de los socialistas madrileños. Más educación y más formación.
Por eso, la educación y la formación son los pilares fundamentales de un proyecto renovado y renovador para Madrid. Un proyecto que quiere más prosperidad para Madrid. Y esa prosperidad significa apostar por el crecimiento de la economía, una economía que tiene que crear más empleo y empleo cualificado.
Valcarce es una experta en educación obligatoria y también en educación superior. Es, de hecho, inspectora del Ministerio de Educación. A esto va a sumar el desarrollo en Madrid de la ley de dependencia.
Más allá de que decida la proclamación oficial de esa lista, decida esperar para abandonar el cargo, no deja de resultar cuando menos llamativo escuchar a la delegada del gobierno hablar en clave electoral y hablar del proyecto que el Partido Socialista presenta para Madrid, insisto, cuando todavía es delegada del gobierno. Precisamente hoy Tomás Gómez ha visitado el centro de la capital, el entorno de la Plaza 2 de Mayo, y era evidente que el principal interés en torno al líder del Partido Socialista de Madrid este martes tenía que ver con la noticia que conocimos ayer, con la elaboración de esa lista, con la petición, lo recordaba antes Alfonso, que ha hecho Esperanza Aguirre, de dimisión de la delegada del gobierno, o también con los procesos de elaboración de listas que se están llevando a cabo en otros ayuntamientos de la comunidad, algunos más y otros menos conflictivos que el resto. Este Redondo.
Tomás Gómez está encantado de que los primeros puestos de su lista electoral hayan suscitado tantos comentarios y críticas por parte del PP, que exigió de inmediato la dimisión de Amparo Valcarce.
Escuchando ayer la violencia dialéctica con la que salió Esperanza Aguirre atacando la propuesta de número 2 en listas electorales del Partido Socialista de Madrid, pues estamos plenamente convencidos de que hemos acertado. Esperanza Aguirre decide quién tiene que dimitir y cuándo. Es decir, aquí nadie ha pedido la dimisión de la consejera de Trabajo porque sea la candidata en Pozuelo del Arcón del Partido Popular, ni nadie ha pedido la dimisión del diputado Soler porque vaya a ser el candidato del Partido Popular en el municipio de Getafe. Yo creo que ayer Esperanza Aguirre no tuvo precisamente el día más afortunado de su carrera política.
Gómez mantiene que en su lista se han incorporado los mejores porque el PSM tiene realmente posibilidades de desbancar a Aguirre al frente de la comunidad. Esta es la definitiva, dice el candidato socialista, y por eso hemos buscado un equipo potente. Un equipo cuya imagen no quiere que se vea empañada por ningún lío interno de su partido. Aunque preguntado por la lista electoral de Getafe, donde los afines a Gómez han sido apartados, contesta esto.
Hay un órgano que se llama Comisión Regional de Listas, que es la encargada de terminar de ordenar el conjunto de las propuestas electorales que vamos a hacer en todos los territorios.
Pues a buen entendedor, pocas palabras, la dirección regional decidirá finalmente quién forma parte de esta lista.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14 Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Primeras declaraciones del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, sobre lo que puede ser el futuro en esta ciudad. Ha asegurado que el cambio de gobierno en Getafe está muy cerca porque Pedro Castro es el candidato de Zapatero y, por tanto, el representante en esta localidad de todas sus políticas. Juan Soler ha destacado en una entrevista en Hoy por Hoy Madrid Sur la enorme generosidad del portavoz del PP de Getafe, Carlos González, por pasarle testigo, y ha dicho que están muy cerca de hacer el cambio en este municipio, ya que muchos vecinos lo están deseando. El candidato dice que es mucho menos bronco que Pedro Castro, porque jamás utiliza palabras desagradables, que no es agresivo y que al lado del alcalde él es un ángel. No entiende que el PSOE saque a colación la limitación de mandatos si tenga alguien 30 años como alcalde, ya que dice que solo estará 8 años si saliera elegido. Según Soler, es un error pensar que no conoce los problemas de Getafe y considera que Castro vuelve a hacer uso de su sectarismo cuando le llamó cunero,
por venir de fuera, pero afirma que le queda poco tiempo porque es el candidato de Zapatero.
Dudo mucho que sea el candidato de don Tomás Gómez, pero es el candidato de Zapatero. Y ahora mismo toda España y los getafenses muy claramente, y sobre todo los 14.000 parados getafenses, saben que el representante de las políticas de Zapatero en Madrid, el más caracterizado, es el señor Castro. Creo que los madrileños de Getafe tienen una oportunidad de provocar un cambio y de enviar un mensaje. Por eso yo no me dirijo solamente a los votantes del Partido Popular, me dirijo también a los votantes del Partido Socialista.
El Comité Ejecutivo Local del PP de Getafe era quien aprobaba anoche por unanimidad que el portavoz adjunto del PP, Juan Soler, fuera el candidato. El portavoz y presidente del PP en Getafe, Carlos González, ha dicho que los 27 miembros del comité han aprobado su propuesta de que Soler sea el candidato porque lo han visto positivo y favorable, ya que se trata de una persona de amplia experiencia y conocimiento de la situación del sur, dice, y en concreto de Getafe.
Y bueno, pues fue un comité ejecutivo ejemplar, donde todo el mundo destacó la figura de Juan Soler y donde todo el mundo tiene una gran esperanza que en la próxima, en mayo del próximo, de este año, Juan Soler sea el próximo alcalde de Getafe y pueda por fin verse las siglas del Partido Popular representadas en este ayuntamiento.
2:21, hemos empezado así, pero hay más asuntos de actualidad. Van ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. Un grupo de presos de la cárcel de Valdemoro emprende una caza al musulmán y su líder acaba apuñalando a uno.
Se produjo una multitudinaria pelea entre internos españoles y musulmanes que terminó con el traslado al hospital de cuatro reclusos, ya que la enfermería del centro penitenciario no podía curarles las heridas que presentaban.
En Fuenlabrada se han recogido más de 50.000 litros de aceite vegetal durante el pasado año, el triple de la cantidad registrada en 2008.
Un solo litro de aceite vegetal usado de origen doméstico puede contaminar 1.000 litros de agua, pero si se recicla se convierte en biodiesel.
Una investigación de la Universidad Carlos III identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes de pirateo P2P.
Han examinado el comportamiento de los responsables de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales portales de BitTorrent, la aplicación para compartir ficheros más populares de Internet.
El PSOE de Fuenlabrada ha aprobado la lista electoral encabezada por el alcalde Manuel Robles, que ha sido respaldada por el 87% de la agrupación local.
Los líderes socialistas fuenlabreños han insistido en que las elecciones primarias en el PSM no han tenido efectos colaterales en su confección.
A la hora de comprar un buen jamón, hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque. 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
El Sindicato de Funcionarios de Prisiones, ACAIP, ha denunciado este martes la asistencia a la cárcel de Valdemoro de una campaña organizada de acoso a presos musulmanes por parte de un grupo de internos españoles que desde el pasado 15 de enero se ha saldado con varias peleas, amenazas, agresiones y el apuñalamiento de un recluso de religión islámica.
Desde el sindicato se ha indicado que el pasado 15 de enero se produjo una multitudinaria pelea entre internos españoles y musulmanes que terminó con el traslado al hospital de cuatro reclusos, ya que la enfermería del centro penitenciario no podía curarles las heridas que presentaban. El enfrentamiento tuvo una segunda parte cuando, tras pasar un periodo de aislamiento, uno de los responsables de la anterior revuelta y sin mediar palabra, asestó varias cuchilladas en cara y cuello a un interno musulmán. El autor del apuñalamiento es el cabecilla de un grupo de presos españoles conocido por sus tendencias racistas, que en 2008 ya acuchilló a un preso que cumplía pena por el 11S. A este respecto, ACAIP ha asegurado que la dirección del centro posee varias informaciones en el sentido de la peligrosidad que supone tener a un grupo tan cerrado y compacto de reclusos en un patio para el resto de internos que no piensan como ellos, lo que a su parecer provoca continuos incidentes y agresiones. En este sentido, han advertido que los altercados podrían repetirse en próximas fechas y que las causas se encuentran en el hacinamiento que se padece en la prisión, así como las luchas por el control del patio y el carácter xenófobo del grupo de españoles. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha asegurado que instituciones penitenciarias garantizan las condiciones, también las de seguridad, de todos los presos que se encuentran en la cárcel de Valdemoro. Precisamente, instituciones penitenciarias han negado la existencia de una campaña de acoso a los internos musulmanes en el centro valdemoreño y se ha referido a las agresiones denunciadas por ACAIP como incidentes puntuales tras los que uno de los reos responsables fue trasladado a otra prisión.
En Parla se ha puesto en marcha el 12º curso de educadores para comedores escolares, que arranca con un incremento del 15% en el número de plazas con respecto a la edición anterior, para dar cobertura a la demanda existente por parte de los ciudadanos. El curso se imparte desde este martes en la Casa de la Cultura en sesiones de 2 horas.
Los cerca de medio centenar de alumnos van a recibir formación en prevención de accidentes y trastornos alimenticios, importancia de la higiene de los alimentos, discapacidad psíquica o física en el aprendizaje, la tarea de los educadores en el tiempo de la comida y el respeto en el comedor, juegos, relaciones interpersonales, importancia de la integración de los niños en el comedor escolar y educación sexual en la escuela. El concejal de Sanidad, Juan Carlos Lara, ha destacado el esfuerzo realizado por el consistorio parleño, que se ha traducido en un incremento considerable en el número de plazas ofertadas. Del mismo modo, ha explicado que el fin último del curso es fomentar la participación en los comedores escolares, a la vez que se apuesta por la formación para el empleo de los ciudadanos.
Hemos hecho un esfuerzo en ampliación de nuevas plazas, dado la gran demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, los temas principales son cuidados y higiene personal, importancia de higiene en los alimentos, accidentes en la escuela, importancia de la integración social, educación sexual, mediación en ámbitos y conflictos dentro del comedor escolar, y sobre todo se pretende la participación y la formación en este espacio educativo.
Y seguimos en Parla, donde escolares de tercero de primaria han visitado al alcalde José María Fraile esta mañana, quien ha anotado las aportaciones de los niños para mejorar la ciudad. En concreto, son estudiantes de 8 años del colegio Antonio Machado, que entre otras cuestiones le han preguntado al alcalde qué le gustaría, aparte de ser eso, alcalde, o qué es lo que más le satisface de su trabajo. Los estudiantes han visitado el ayuntamiento para conocer el funcionamiento de la administración local dentro del ciclo de visitas que realizan cada curso los alumnos de primaria y secundaria de la localidad.
Que aparte de que sea alcalde, ¿qué le gustaría ser? Ingeniero, trabaja los aviones. Le preguntas, yo le he preguntado cómo se dice alcalde y qué querría que cambiar en Parla. Pues me ha dicho que le gustaría que las familias que tuvieran dificultades, le gustaría cambiar eso un poco. He preguntado si le gusta ser alcalde y me ha dicho que le gusta mucho. ¿Qué deporte le gustaba? Y ha dicho que los ve todos en la televisión.
Un estudio de la Universidad Carlos III ha identificado a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo, P2P de Internet, y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad tras examinar el comportamiento de los responsables de publicar más de 55.000 ficheros en 2 de los principales portales de BitTorrent, la aplicación para compartir ficheros más populares de Internet. Según el estudio, los usuarios que publican contenidos allí, donde están disponibles las últimas películas en cartelera o episodios de series de televisión, dedican una gran cantidad de recursos propios y asumen los riesgos derivados de publicar material protegido por derechos de autor. Un pequeño conjunto de usuarios de estas aplicaciones, son un centenar, es el responsable del 66% del contenido publicado y del 75% de las descargas ilegales. Uno de los autores de la investigación, el profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la Carlos III, Rubén Cuevas, asegura que no pueden dar una respuesta segura a si BitTorrent dejaría de funcionar si la mayoría de los que suben archivos dejaran de hacerlo.
Esa es la pregunta con la que finalizamos nuestra investigación, porque no podemos dar una respuesta segura a ello. Sin embargo, sí que tenemos una hipótesis. La hipótesis es que la red dejaría de funcionar, porque esta, la cantidad de contenidos que ellos introducen en la red, y son tan populares de esos contenidos, que probablemente por el funcionamiento de la red con P2P, con BitTorrent, dejarían de ser tan populares y por tanto dejarían de funcionar como lo hacen actualmente.
Y un último asunto: en Fuenlabrada se han recogido el año pasado más de 50.000 litros de aceite vegetal, el triple de la cantidad registrada en 2008. Un solo litro de aceite vegetal usado de origen doméstico puede contaminar 1.000 litros de agua, pero si se recicla, se convierte en biodiesel. José Sánchez Luque, concejal de Medio Ambiente en Fuenlabrada.
Hemos pasado de los 3.300 litros anuales que estábamos cogiendo, primer punto limpio, y de los 5.000 o 6.000 litros, 17.000 litros que estábamos recogiendo últimamente en el punto limpio, a 50.657 kilo anuales, que son los que hemos contabilizado en el último año.
6 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.